Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos.
Bueno, hoy es Domingo de Ramos, como dije, y es titulado el mensaje de hoy: Sálvame, mátenlo. Y ahí veremos por qué. ¿Alguna vez has pausado para tomar nota de tus valores en la vida? Porque algo importante como vivir como ser humano en esta tierra es tener tus valores bien identificados, definidos. Porque el que no define sus valores es cuando se convierte esa persona, en inglés se conoce como wishy-washy. Ah, diga conmigo wishy-washy. Expertos en inglés ya. Que significa que son así como la ola que va y que vienen, que pueden estar así en un momento y de repente como el panqueque se voltea y es otra la historia. ¿Qué valores en tu vida no vas a comprometer o desvalorar? Esa es la razón por qué identificarlo, porque si no están bien identificados, los vas a comprometer. ¿En algún momento te has visto bajo una presión social donde tomas una decisión o actúas de tal forma que después te arrepientes o tienes vergüenza porque solo lo hiciste por proteger tu imagen y la opinión que otros pudieran tener de ti? ¿Alguna vez te has visto de una forma que hiciste algo, dijiste algo y después te arrepientes porque desvaloraste? Echaste de menos el valor que tú habías determinado con qué vivir. Esto pasa mucho a las joven edad, en el colegio, secundaria, universidad. Muchos universitarios jóvenes que salen de secundaria, están en la iglesia sirviendo al Señor, están en diferentes equipos, van a la universidad y de repente se pierden de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron a establecer sus valores. Y cuando fueron confrontados en el colegio, en la universidad, hicieron el panqueque. Empezaron a actuar de formas que no representan o revelan a Cristo en su vida, porque más apreciaban la opinión, el qué dirían de otros. Y se empezaron a comportar como otros. Bien calladitos en esta mañana, está bien. Sí, la naturaleza humana puede ser tan frágil o inestable, ya que se preocupa más por lo que otros piensan que en lo que uno cree y valora, o aún más lo que Dios piensa. Esta debilidad causará que cometamos grandes errores y perdamos grandes bendiciones. Mateo 5:37 nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Diga conmigo: del mal procede. Cuando su palabra no es su pacto, del mal procede. Cuando su palabra no es su pacto, del mal procede. Si usted le dice a uno sí y al otro no, dependiendo de la circunstancia, eso que le causa esa inestabilidad de algunos decirle: en la iglesia digo sí, pero en la calle digo no. Eso viene del mal, procede del mal, porque no viene de Dios, porque Dios es estable, lo hemos cantado, es el mismo ayer, hoy, por siempre será. Y por siempre debemos de nosotros también ser personas de palabra, de compromiso, de valor íntegro, fundamentados en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que era puesto en nosotros, en lo que era dicho de nosotros, más de en lo que ha dicho el mundo. Pero como dije, hoy es Domingo de Ramos. ¿Pero qué significa, pastor? Bueno, en eso voy a entrar un poquitito. Y déjeme llevarle al contexto de la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén. En Juan capítulo 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Mateo 21, 7 al 9 dijeron: trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Era hablando de Jesús. ¿Quién puso los mantos? Los discípulos. La multitud, que era muy numerosa. ¿Cómo era la multitud? Tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Recuerden que dice multitud que era muy numerosa. Pudiéramos tener una idea ¿a qué sonara esto? Y quiero que lo leamos junto de donde dice: Hosanna al Hijo de David. Toda esa oración, esas dos, tres oraciones, declarémoslo juntos, todos a una voz al contar de tres. Uno, pero así, a voz alta, como dice aquí. Uno, dos, tres. Ahora, nosotros no somos una multitud muy grande. Somos bien pequeñitos. Ellos dicen que era una multitud muy numerosa. Y esto lo declaraban a una voz. Imagínense Jesús montado sobre el asno. Y personas tiraban sus mantos, ponían las ramas, y gritaban a una voz, mientras también movían las ramas y declaraban: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Pero esto no era solo algo que se inventaron. Esto era parte de lo que estaba escrito proféticamente cientos de años antes, donde encontramos en Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Salmo 118, 25 y 26 dice: Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que ahora nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La palabra Hosanna era una que estaba siendo usada aquí en la declaración. Díganos a la contada tres, bien alto: Hosanna. Uno, dos y tres. La palabra derivada del hebreo, que significa sálvanos, y que se usa en la alabanza, se usa en la súplica del pueblo en su oración, sálvanos. Era parte de la súplica de ese pueblo cuando decía: Hosanna. Estaban diciendo: aquí viene el rey, oh, ven a salvarnos. Tú eres la respuesta, tú eres la solución a nuestra necesidad. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo que acabo de leer en el 118, y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes todos clamaron: Hosanna, y tendieron ramas de palma a sus pies. Tanto para grandes como para pequeños, la palabra Hosanna era una conocida, porque el pueblo de Israel estaba bajo la dictadura o el mandato de Roma, y ellos no eran su propio pueblo, su propia persona, no tenían la libertad. Había una pseudo libertad, pero ellos tenían que estar bajo el control del imperio romano. Y ahí ellos clamaban: Hosanna, Hosanna. sálvanos. Y cuando vieron que Jesús cabalgaba sobre el asno, el pueblo decía: esta es la oportunidad, ha llegado nuestro Mesías, ha llegado el que viene a salvarnos y librarnos de la dictadura de Roma. Estaban pensando mal. Cuando a la multitud en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén gritaba Hosanna al Hijo de David, estaban sin darse cuenta ellos proclamando una profecía, lo cual Jesús iba a dar cumplimiento en aquella misma semana. Él iría a realizar en aquellos días la obra suprema de salvación por causa del amor y la misericordia de Dios. Pero no era como ellos se imaginaban. En muchas tierras del Medio Oriente era costumbre también cubrir el camino de alguien que pensaban digno de suma honra. Se practicó también en Segunda de Reyes 9:13, cuando ungieron o pusieron a Jehú, hijo de Josafat, como rey. Todos los evangelios describen que a Jesús se le trató con este nivel de honra, componiendo la rama, moviendo la rama y haciendo la declaración. En la tradición judea, la palma era una de cuatro ramas que se cargaban para mostrar regocijo durante la fiesta de tabernáculo. Levítico 23:40 encontramos que tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante 7 días os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Es en esta celebración que Jesucristo hizo su entrada triunfante. En Juan 12:23-24 nos dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sabía lo que él le esperaba. Jesús sabía cuál era el fin de esa entrada triunfante. Él sabía qué eran los días que tenía por delante y lo que iba a pasar en aproximadamente una semana. Y es por eso que él dice: para que el Hijo sea glorificado. Es como esa semilla que cae, tiene que morir. Si no muere, no dará fruto. Él sabía que su cuerpo, su vida, tenía que ser entregado en sacrificio para que pudiera ver el fruto de salvación aquí en la tierra para toda la humanidad. Las personas no estaban entendiendo esto. Tenían otro aspecto, tenían el deseo que Jesucristo viniera a derribar el imperio romano, que él se iba a levantar como el rey de Jerusalén, el rey de Israel, y que iba a acumular un ejército, y ese ejército lo iba a ayudar a tumbar a Roma, y ellos iban a ser un pueblo libre. Y ellos tenían un concepto que no es lo que sucedió, porque el plan de Dios, como siempre, era mucho más grande, poderoso de lo que el hombre piensa. Lucas capítulo 19:35-44, vemos también otro relato de la entrada triunfante. Y el verso 35 dice: se lo llevaron pues a Jesús. Llegó, pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban. Pero entiendan algo cuando dice aquí todos sus discípulos. No son los 12. Eran multitudes que seguían a Cristo, multitudes. Los 12 eran los escogidos, los apóstoles que levantaron como apóstoles, pero él donde estaba rodeado, y cuando vieron que venía bajando del monte, que era su lugar secreto, su lugar de oración y a estar a sola con Dios, cuando lo vieron bajar, dice que los discípulos gritaban. Al acercarse era la bajada del monte de los olivos. Todos los discípulos, todos los seguidores se entusiasmaron y se comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprenda a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callaran, gritaran las piedras. Oh, esto es tan emocionante. Y yo digo en mi corazón: nunca dejaré que una piedra alabe más que yo. Yo no sé cuántos van a quedarse callados, pero aquí debe ser una iglesia que nunca permita que una piedra alabe a Dios más que uno aquí en esta casa. Oh, una piedra no puede tomar mi lugar. Pero bueno, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Eso es algo que me impacta. Jesús lloró. Hay dos lugares donde la Biblia documenta que Jesús lloró. Uno fue a la entrada de la tumba de Lázaro. Todos se acuerdan de eso. Y creen que ese es el único lugar, pero aquí estamos viendo que Jesús lloró cuando se acercó a la ciudad, al pueblo por el cual él vino a entregar su vida, para entregarle salvación. Y dice que él lloró. Y dice el 42, dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Él lloraba porque sabía que había un pueblo que estaba ciego espiritualmente y que no estaban reconociendo el momento por el cual él vino, y rechazaban el plan de Dios porque ellos lo que querían era el plan de hombre. Y él dice que lloraba y dice: te sobrevendrán días, pero eso ahora está oculto a tus ojos. En otras palabras, ahora no lo ven. En este momento no están viendo. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Muchos no reconocemos el momento en que estamos viviendo y cómo Dios está trabajando para traer salvación a nuestra vida. Y seguimos ciego, creyendo que podemos depender más de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestras formas de hacer, en vez de rendirnos en saber que Dios tiene un mejor plan, un plan perfecto. No solamente bueno y agradable, sino es perfecto. Y cuando a Él lo agarramos, tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos vida completa. Qué interesante, como el pueblo recibió al Señor un día y gritaban a toda voz: Hosanna, sálvanos al Hijo de David, cumpliendo la palabra profética conocía en sus escrituras. Ellos estaban declarando, tú eres este que vienes a salvarlo, tú eres ese. Pero de la misma forma, cumpliendo la palabra profética en la Escritura, de seguro también ellos habían entre ellos esos que miraban a la distancia y no se preocupaban de Jesús, venía mucho menos honrarlo. No se preocupaba que ahí venía Jesús. Dicen: ah, ¿cuál es el fanatismo de esa gente? Están locos, estas personas no saben lo que están haciendo, están haciendo una payasada, y criticaban a la distancia. Teníamos dos grupos de personas: los que gritaban, los que acogían, los que aclamaban a que Jesús salvara, y otros que decían: estos están fumados, están más locos, eso con palmitas y cosas y celebrando y tirando sus mantos. y después va a cabalgar el asno sobre eso. Ay, no, mucho trabajo para lavarlo, que tanta cosa, es un hombre cualquiera. Porque hay personas que aun cuando Dios se acerca y quiere ministrar a su vida, lo ven como algo no factible, algo irreal, que eso son fábulas, que eso son cosas de supersticiones, no creen. Mientras hay otros que por afuera son mucha celebración y me recuerdan mucho a estos israelitas. Porque muchos de los que gritaban Hosanna, sálvame, menos de una semana después estaban gritando, crucifíquenlo, mátenlo. ¿Cuál va a ser, familia? ¿Sálvame o mátenlo? Una buena pregunta para usted. Muchos dirán que no harían tal cosa, pero ¿cuántos no prestamos atención a Dios a diario? Porque Dios no solo está en la iglesia los domingos o el jueves. Dios está contigo todos los días de tu vida. Está hablando, te está guiando, te está instruyendo. Pero muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que ni le escuchamos. Clamamos por momentos, pero después de le damos la espalda la mayoría del tiempo como si no existiera. En tiempos de apuro clamamos, sálvame Señor, ayúdame con esta deuda, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame Señor, salva mi matrimonio. Salva el matrimonio, se olvidan de Dios. Se rompe la deuda, se olvidan de Dios. Sus hijos son salvos, se olvidan de Dios. Y viven como si no fuera Dios el único y verdadero salvador de tu vida. Sin Él nada somos. ¿Cómo vivir ignorándole día a día y solo buscándole en crisis? Ahora en la crisis Dios te va a responder y va a mostrar su amor, pero no se trata de un Dios salvavida, del rescate del momento, y ya ahí te olvidaste. Mira, una vez estábamos de vacaciones con mi familia y estábamos en la playa. ¿Y cómo es esa marea o que te jala para afuera? ¿Cómo? Esa corriente que te jala para afuera si te mete. Es una onda, es una ola. Tiene un nombre. En inglés son rip currents. En español, no sé. Pero es una corriente en el mar que te jala para afuera. Y si no sabes nadar horizontal a la orilla, te va a jalar. Y mis hijos y yo estábamos jugando y tenían un amiguito que hicieron en la playa que también estaba en el agua. Y yo siento que entramos en una área donde hay esa marea, esa corriente que está jalando. Yo le digo a los chicos para afuera y yo empiezo a salir. Pero el amiguito decidió quedarse. Y el amiguito empieza a salir para afuera. Yo le digo, chicos, dale, para afuera, vayan ustedes. Y yo voy detrás del mocosito. Y el mocosito, en vez de ayudar, no ayudó en nada. Y yo tratando de alcanzarlo y dándole instrucciones, nada para acá, nada para allá, él seguía en la corriente. Llego al mocosito. Estoy tratando ahora de coger hacia el costado y el mocosito empieza a llorar. Mi sombrero, se me fue mi sombrero, por favor, mi sombrero. Yo, en eso los salvavidas ven que yo estoy en esta corriente y me está jalando junto con el mocoso, porque ahora yo solo pensaba en el mocoso porque no sabía nadar, mantenerlo sobre el agua. Y cuando vienen, yo veo que a la distancia están viniendo los salvavidas. Y yo agradecido porque yo me estaba cansando nada más que de mantener este mocoso sobre el agua. Y yo, tanto esfuerzo para uno que no es ni mi hijo. Y ahí viene el salvavidas. El salvavidas, cuando llega a nosotros, nos tira la boya. Y cuando él se pone para empezar a sacarnos de eso, el tipo no podía nadar, no salía de esa corriente que era tan fuerte. Nadaba, nadaba, nadaba y lo jalaba y lo jalaba. Vienen auxiliares, otros salvavidas de las otras torres, el supervisor en el carro, vienen con otros y hacen una cadena de salvavidas con la boya y se lo pasan y empiezan de entonces, en vez de tratar de salir de la corriente, empiezan a jalar en esa carabina o en esa caravana de salvavidas, que se pasaron la boya el uno al otro. Y de ahí a jalar y a jalar, y yo agarrando el mocoso ya cansado. Y cuando salimos afuera, el mocoso sale y sale todo corriendo, se va ya todo contento con su sombrerito, con su papá, y se olvidó de lo que ni había pasado. Los salvavidas estaban en la orilla, yo estaba. Pero de ahí se fueron los salvavidas, y por un ratito dije, gracias Señor por los salvavidas, tan agradecido por su vida. Pero después de eso, no es que yo estaba pensando a ver si hay un salvavidas por aquí antes de meterme al agua. El salvavidas cumplió su función, su trabajo, se fue y yo contento. Y no es que le puse una demanda al salvavidas, no es que seguí ahí agradecido, porque vi que hizo su trabajo. Muchos de nosotros tratamos a Dios así: cumple tu trabajo, sálvame, pero después no me involucres, no me pidas más, porque tu trabajo es salvarme. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es recibirlo, y tu recibir su salvación demanda una acción. De yo voy a vivir con intencionalidad de agradecimiento porque Él me salvó, porque yo merecía haber sido dejado en ese mar. Por momento me da tirar al moco, porque o lo tiro o me muero, porque me está jalando. Pero no, me estoy exagerando. Pero Dios no tiene ninguna obligación de salvarnos. Él lo hace por amor. Yo me agarré a ese niño porque sentí amor que se perdiera un niño. Sus padres ni enterado estaban que su hijo casi muere y mata a otro. Ni enterado. Pero nuestro Padre es un Padre que nos cuida, que nos ama, que siempre está velando. Cuando le gritamos, sálvame, Él nos salva. Pero nuestra acción debería ser, de hoy en adelante, vivo por ti, en agradecimiento. ¿Sabe cuánto han visto estas películas donde se ven personas del oriente, y cuando alguien le salva la vida, le dice, ahora estoy endeudado a ti por el resto de mi vida? Así debemos de pensar con Dios. Cuando entendemos de dónde Él nos ha salvado, debemos de vivir endeudado a su servicio por toda nuestra vida. Como lo digo muchas veces, ya que Él murió por mí, debería yo vivir por Él. Y yo vivir por Él es todos los días. No una vez cada vez que tenga una crisis, sino siempre. Porque Él me salvó, me sacó del lodo, me ha puesto sobre la peña, me ha salvado, me ha librado de la hueste de maldad. ¿Cómo no vivir por Él? So, nunca piense, yo no haría lo que hicieron eso. No, lo hacemos muchos, casi a diario. Y este llamado en este día es de reflexionar cómo es nuestra relación con Dios. Tenía 3 puntos para darle, pero allá vamos a dejarlo ahí. Y porque si no se hace muy tarde. Pero yo quiero que en esta mañana puedan reflexionar. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Solo cuando le conviene y usted la clama a Él, ayúdame, sálvame? ¿O es porque usted ha venido a entender, soy nada sin Él? Eres todo para mí. Sin Él soy nada. ¿Cómo vivir? Porque lo que viva en este mundo apartado de Dios, sin escoger a Dios, sin servir a Dios, significa que pasaré una eternidad sin Dios. Y una eternidad sin Dios se llama infierno. Y no creo que nadie aquí quiera ir al infierno. Jesucristo fue a la cruz para que nadie tuviera que ir al infierno. El infierno es un lugar designado para el demonio, para Satanás y sus huéspedes. Pero también se ha convertido en lugar donde toda persona que rechaza a Cristo pasará a la eternidad. ¿Qué escoge usted hoy? ¿Escoge usted vivir para Cristo? ¿O escoge usted, posible como muchos en ese tiempo, rechazar a Cristo? ¿Tienen otra agenda para Cristo? Tengo otro plan. Plan, Dios, tú estás para servirme. Tú me ayudas cuando yo necesite. Está presente cuando yo te necesite. Y el resto del tiempo, yo estoy en control. No hay problema, porque yo lo puedo administrar. O Dios es todo, o Dios es nada. So, con todo ojo cerrado, quiero orar. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada corazón en esta mañana. Que podamos darnos de cuenta que tú viniste a salvarnos. Pagaste un gran precio por toda la humanidad. Y no podemos, Señor, gritar sálvame y también al rato decir mátenlo. Sálvame, Señor, ahora y en otro momento. No, Señor, no todavía, no te necesito en este instante. Padre, que podamos ser un pueblo tan comprometido a ti, tan entregado, tan genuino, que nuestro corazón no lo llene más el mundo, sino que lo llene los principios y los valores de tu reino. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer conciencia en esta mañana de poner a Cristo primero en el centro y el enfoque de nuestra vida todos los días. Porque Él sí fue el Rey que vino a salvarnos y establecer una salvación espiritual y eterna. Él no vino a levantarse como un Mesías temporario. Él vino a levantarse como Mesías Salvador de toda la eternidad. Y gracias, Señor, por tal sacrificio y tanto amor.
Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.